bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Estamos aquí en su programa Estatua de Sal. El tema de hoy es el baile de los 41. Para responder la pregunta, ¿por qué en México el número 41 se asocia con la homosexualidad?
Así es, estaremos hablando de este acontecimiento que tuvo lugar en el Porfiriato. Nos estaremos moviendo a esas épocas, y justamente como Paola lo mencionaba, de repente el 41 es como un número cabalístico, es como el 13 de la jotería, algo así. antes de eso, queremos enviar un saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes lo hacen a través de nuestra señal de internet, y también a quienes nos escuchen en nuestra retransmisión, y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo por Facebook. También les enviamos un saludo a quienes nos estén siguiendo por esta vía.
Así es, y bueno, como ya lo mencionaron, el día de hoy va a ser un tema bastante interesante. Haremos un pequeño viaje por la historia para dar una explicación a un número tabú en la cultura mexicana. Y por supuesto, queremos saludar y agradecer a la maestra Gabriela Ruiz, la directora de la estación, a la ingeniera Berta Veloz y a Karen, que nos ayudan en la operación de controles, y por supuesto a Juan Antonio, que además de acompañarnos en las mesas de Estatua de Sal, es nuestro productor.
Bueno, y también recordarles a nuestros radioescuchas los contactos, los teléfonos, el 474-03-1413, y también tenemos una alada nacional, el 800-701-2119, y también nos pueden seguir en Facebook a través de la página Estatua de Sal, y en Twitter como @estatua_sal.
Así es, para comenzar me gustaría mencionar, en Ciudad de México, el 18 de noviembre de 1901, es el más sonado escándalo de principios del siglo XX en México, que estuvo a punto de estallar. A este acontecimiento se suma pues el baile de los 41.
Así es, toda la prensa mexicana se unió, ¿no?, a que este acontecimiento tan relevante, ¿no?, en la Ciudad de México explotara y se diera a conocer por todas partes.
Es que imagínate que estás en tu casa, se te ocurre hacer una fiesta con tus compas.
Algo tranqui,
una fiestecita histórica, nada más. Y de repente, pues resulta que la mitad de tus compas van dragueados, sí. con ropa de mujer. Y esto se vuelve un referente en México.
Así es, todos guapísimos en una fiesta que no sabían que iba a ser acontecimiento histórico nacional.
Así es, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña cápsula introductoria con algunos datos sobre este acontecimiento y regresamos?
Muy bien, vayamos.
La
La madrugada del 17 de noviembre de 1901, la policía de la Ciudad de México, al enterarse de una fiesta clandestina que se celebraba en la cuarta calle de La Paz, irrumpió en la casa en cuestión, sorprendiendo a unos 41 hombres, la mitad de ellos vestidos de mujer. Los llevaron a la delegación, donde fueron acusados de ofender a las buenas costumbres. Eran principalmente hombres de familias ilustradas y por eso varios de ellos se identificaron con nombres falsos. El público de la ciudad se escandalizó mucho ante la presencia hasta ese entonces invisible de un submundo de gustos y hábitos sexuales heterodoxos. Así que mientras el gobernador decidía qué hacer con ellos, fueron llevados a barrer las calles de la ciudad, humillados por estar vestidos todavía en sus atavios extravagantes. Poco después, el gobernador del distrito ordenó que fueran mandados a Yucatán como trabajadores de rancho para el Ejército Nacional en su guerra contra los insurgentes mayas. Su proceso parece haber sido más administrativo que legal. No hubo, en efecto, un proceso legal y no hay evidencia que indique que su caso haya sido evaluado en un tribunal o ante un juez. El problema fue que quizás la dificultad en identificar un crimen específico en un comportamiento que le pareció rotundamente mal al público y a las autoridades gubernamentales, pero que no correspondía a ningún código legal nacional. Hombres vestidos de mujer que bailaban con otros hombres implicaban inversiones de género y perversiones sexuales que resultaron casi impensables en el contexto de los altos estratos sociales mexicanos. Pero como indica el periódico El Hijo del Aguizote, la depravación de los 41 no está calificada de delito en el código. La falta a la moral que cometieron no fue pública y no hubiera llegado a las proporciones del escándalo sin la intervención de la política que la reveló haciéndola notar. No existía ninguna ley que controlara indumentaria, ni tampoco había ningún código legal mexicano que se refiriese a la sodomía. Pero la gente se escandalizó, así que un castigo tenía que darse. Pero la acusación original, la de armar un baile sin haber obtenido licencia, era de un crimen menor, y la única otra infracción que se pudo aplicar al caso, la de injuria a la moral, era extremadamente vaga. Así que en lugar de someter el caso al sistema legal, el gobernador del Distrito Federal se encargó de procesarlo sin que los acusados tuvieran ninguna oportunidad de buscar representación legal o defenderse, tomando la decisión de sentenciarlos a expulsión de la ciudad a Yucatán y un servicio militar obligatorio.
Y bien, escuchamos esta cápsula donde pudimos también escuchar cómo fue manejado legalmente este asunto, que cabe destacar que ningún código civil en México en ese momento tenía en cuenta o tomaba en cuenta la sodomía como un delito, y se las tuvieron que arreglar como pudieron para castigar a estas personas, porque aunque no estaba en los códigos penales, pues la gente se sentía ofendida y la gente pensaba que esto estaba mal y que esto no se podía quedar sin un castigo.
Así es, atentaban a la moral, ¿no?, de las personas. Y bueno, como comentaban en la cápsula, pues la mayoría de estos hombres pertenecían, ¿no?, a familias de la aristocracia. Por lo tanto, pues era un algo más sonado entre la sociedad mexicana. Y bueno, pues sí, fue como el llevar este tema de una manera, pues sí, como decían, no era como algo ilegal la homosexualidad, ni mucho menos, pero pues obviamente era algo mal visto.
Así es, como comenta mi compañera Quetzali, hubo burlas homofóbicas, rumores y leyendas sobre la aristocracia de Sodoma, como se llamó a los detenidos en el periódico El Hijo del Aguizote. Nunca se despejó la duda de quiénes habían caído en aquella redada, pero en el Popular, un periódico de la Ciudad de México, se hizo pues esclarecer que habían sido precisamente familias aristocráticas.
Así es,
parte de este encuentro.
Es que fíjate que también está como curioso eso, ¿no? que las personas que tenían como las posibilidades sociales, pues tenían también las posibilidades de hacer este tipo de reuniones, de tener cierto tipo más de tolerancia, entre comillas, y cómo es que estas familias, esta posición, estos privilegios realmente, pues vienen también a hacer un cambio, una percepción diferente.
Claro, y que también influirá en lo que se dice que pasó después y que hubo muchos rumores también. Pero bueno, ya hablaremos de esto.
Seguiremos con el chisme del baile de los 41.
Nos vamos a una pausa en el programa.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Seguimos en Estatua de Sal y ahora sí estamos bien inmersos en la época con este fondo y vamos a escuchar una pequeña cápsula acerca de el primer yerno de México. Sí, seguimos con el chisme sobre este asunto.
El primer yerno de México.
Es que no me cabe en la cabeza.
Fue una tontería, mi general. Una fiesta de disfraces que se malinterpretó.
Mira, Nacho, no me tomes por un imbécil. Punta de maricas.
Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán.
En las crónicas de los primeros días se insiste. Son 42 los detenidos. Luego se ajusta el número, 41. Y eso aviva el rumor o la leyenda. El que desaparece de la lista compra su libertad a precio de oro y huye por las azoteas. Es don Ignacio de la Torre, casado con la hija de Porfirio Díaz.
42 en total, incluyendo a Ignacio de la Torre.
¿Hay copias de esta lista?
No, no, señor.
Son 41.
42, señor.
41, don Manuel.
Más que ningún otro hecho, lo que distingue a la redada es la presencia, certificada por el chisme masivo, del primer yerno de la nación. Esto afianza el apego de la memoria histórica. No obstante, la imprecisión de las noticias, el rumor debilísimo según el cual el participante 42 es una mujer, la ausencia de fotos y el nada más estar seguros de los nombres de tres, Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Sosaya. Lo más común durante las redadas es el olvido de la identidad. Yo me llamo como tú quieras, papacito. A los 100 años de la razia, toda certidumbre se ha desvanecido, menos la presencia de Nacho de la Torre. También se habla de la detención de jóvenes de familias conocidas y de buena posición. El Popular delata. Además de eso, va resultando que todos son pollos gordos, algunos riquillos que la portan, criados en paños azules. Los excluidos de la élite porfiriana aprovechan la oportunidad y cubren de estigmas a los privilegiados que ni con eso dejan de serlo. La lista exacta de los 41 nunca se divulga y ningún nombre conocido se publica. Se dice el pecado, pero si los pecadores tienen dinero, su identidad circula únicamente en gays de la élite, invisibilizados por su estatus. Solo padecen las acechanzas del rumor, y la excepción que desborda la regla es la aureola de Nacho de la Torre, del que se difunden sus excentricidades, su fortuna, su calidad de jinete consumado, sus desplantes y su homosexualidad, tan conveniente para los necesitados de superioridad moral instantánea.
Thank you.
Pues aquí escuchamos esta otra cápsula siguiendo con este asunto de del baile de los 41, y que aquí ya escuchamos también un poco de dónde viene esto de los 41, que resulta que eran 42 y que siempre, que al final fueron 41 porque uno era yerno de Porfirio Díaz.
Así es.
Así es. Los rumores que flotaban sobre aquella fiesta de hombres inflamaron la imaginación popular. A las manos de la gente llegaban los ejemplares de la Gaceta Callejera, una hoja suelta que se repartía de mano en mano y que en estos días tuvo una edición especial titulada Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle Paz el 20 de noviembre de 1901. Este título iba acompañado de una caricatura que mostraba a un grupo de hombres bailando en parejas. También tenían impreso en recorrido que decía, aquí están los maricones, muy chulos y coquetones.
¿Qué tal?
Así es. Y como, bueno, escuchábamos también en la cápsula, ¿no? El gran chisme nacional. Pues sí, lo único que corría por las calles eran rumores, una que otra cosa cierta, y pues también aquí es día de chisme, ¿no? Porque también comentamos acerca de los rumores que persisten, ¿no? Que llegaron a, o que han viajado por la historia, y que es lo que estamos recibiendo también en las redes el día de hoy.
Así es. Que creo que en este asunto, algo que avivó mucho el morbo en ese momento, el morbo social, fue que en ningún momento se publicaron los nombres. O sea, como eran gente de la High Slice, dijeran por ahí, pues no se publicaron los nombres como para no manchar los honores de la familia. Entonces, pues esto da pie a muchos chismes, a rumores,
claro, deducciones.
A deducciones,
no,
justamente.
Fue fulanito.
Ajá. Y esta cuestión también del yerno de Porfirio Díaz, que realmente no se sabe a ciencia cierta si estuvo ahí o no estuvo ahí, pero que también va como de la mano con esto, ¿no? O sea, se dice que a él se le eliminó de la lista para no manchar el honor del señor presidente, no claro, porque le tuvieran consideración o porque no quisieran mandarlo a trabajos forzados a Yucatán o a barrer el Centro Histórico de México entaconado.
Claro.
Para la sorpresa de Amada Díaz, cuando se dio cuenta de que el marido andaba en la fiesta con los amigos.
Imagínense, ¿qué tal, imagínate también en ese momento como de represión social también, lo padre que debe haber sido una de estas fiestas, así como la mitad de hombres así machines catrines y la mitad ataviados con ropas de mujer, que de hecho hay unos versos que yo considero que son malos, pero son muy ilustrativos, que se publicaron junto con un grabado de Guadalupe Posada que también hace referencia a esto. Y dice algo así como, 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas que bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos. Vestidos de raso y seda, al último furguín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Sus caras muy repintadas, con albaide y con cal, con ceniza y velutina, pues vaya usted a adivinar. Llevaban buenos corsés con pechos bien abultados y caderitas y muslos postizos, eso está claro. ¿Qué tal?
Mucha creatividad, ¿no? Unos buenos versos para la burla, ¿no? De ese momento. Y claro, Guadalupe Posada tuvo bastante participación en muchas de estas publicaciones, ilustrando, ¿no? Sus grabados y demás en diferentes libros, notas, etcétera.
Y luego todo este asunto mediático de cómo se estuvo cubriendo con la prensa, en algunas notas se veía que daban noticia de lo que había pasado, pero decía, es que esto es tan desviado, tan morboso, que pues nada más vamos a cubrir esto y es lo último que se dice del asunto, y resulta que después siguen publicando y siguen qué pasó con los 41 del baile y qué es a dónde los van a mandar y que no sé qué. Entonces siguen así como alimentando este morbo, pero siguiendo ellos también, ahora sí que con el chisme.
Claro, pues es que dio bastante de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, esto que comentabas hace un momento, que no estamos seguros de que el yerno de Porfirio haya estado allí, pues a lo mejor no, pero sí que le dio un buen sabor de boca al chisme, ¿no?
Así es, y en el caso, por ejemplo, de pongámosle que no, No sabemos también qué tanto, por ejemplo, este chisme haya sido alimentado por los enemigos de Porfirio Díaz, así claro, como para manchar su imagen.
Sí, 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 por supuesto.
Que bueno, Nacho es ya famosísimo desde sí, entonces.
Nacho para los compas.
Nacho, que resulta así como... Bueno, sí.
Bueno, yo quería comentar que aparece después de 5 años una novela con el título Los 41, novela crítico-social, firmada con el seudónimo de Eduardo A. Castrejón. Fue editada por primera vez en la Universidad Nacional Autónoma de México y contiene las ilustraciones de José Guadalupe Posadas, un prólogo de Carlos Monsiváis y la coordinación y estudio crítico de Robert McKee, un académico especialista en literatura comparada, estudios de la cultura mexicana latinoamericana, estudios de género y sexualidad.
Así es, y justamente la traigo conmigo, no sabía que ibas a hablar de ella, pero aquí está. Y sí es bastante ilustrativo y también es muy bueno el trabajo que hace Monsiváis como de poner en contexto esta obra. Y Eduardo Castrejón es el seudónimo que se cree que es del general Mariano Ruiz Montañez, quien se dedicó a una carrera militar y política y participó en las fuerzas republicanas de resistencia durante la intervención francesa, y este es como su intento de ingresar en el mundo de la literatura, y hasta ahora se desconoce por qué El baile de los 41 fue como su ópera prima, por así decirlo.
Sí, y bueno, también mencionar, ¿no?, todo esto que ocurrió después de que los detuvieron y que limpiaron el centro histórico del país, y esto de que los mandaron a Yucatán, también me pareció algo curioso cuando estaba leyendo acerca del tema, como también se dice, ¿no?, que en realidad no todos fueron enviados, obviamente gracias a sus nombres o que tenían dinero pudieron salvarse, ¿no?, de alguna manera de este tipo de cosas. Comentaban que se enlistaron estos hombres para el ejército y que iban a tener que participar en guerra, si era que se les llamaba. Y si no me equivoco, para esas fechas en Yucatán se daba una guerra, ¿no? La guerra de castas.
Justamente.
Entonces, pues, sí tiene también algo de lógica, ¿no?
Por ahí se rumora, de hecho, que incluso nada más hay 16 reclutados de los 42.
41.
Pues, ¿qué pasó? ¿Se perdieron por el camino? ¿Qué
sí,
sucedió?
Se extraviaron, ¿no?
Pues vamos a nuestro siguiente corte de estación y seguimos charlando acerca de este tema.
Muy bien, vayamos.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Pompas ricas en colores de matices seductores del amor, las pompas son...
La homosexualidad se reconoció como problema importante de la época en 1895, pero solo en 1901 este problema se nacionalizó. Se volvió problema mexicano. Lo interesante del escándalo de los 41, el que marca entonces la primera representación importante de la homosexualidad masculina en el imaginario nacional mexicano, es que se acepta inmediatamente, aunque sea con desdén. En Argentina, por ejemplo, como señala Silvia Molloy, la homosexualidad en el contexto nacional se representa como mera pose, imitación de una actitud que pertenece a la decadencia europea, en Francia e Italia, pero no a la americana. En México, en cambio, jamás acusan a los 41 de imitar vicios extranjeros. En cambio, se retratan hasta como arquetipos nacionales, como sucede claramente con su representación como calaveras en uno de los grabados de Posada. Surge también un rico vocabulario vernáculo para tratar el tema. Los 41 son maricones, jotos, ajembrados, lagartijos, perjumaos. Resulta ser algunos de los pollos eplateros que diariamente se ven por ahí, según menciona el popular, es decir, caras familiares y muy mexicanas. Hasta su castigo se realiza dentro de un contexto marcadamente mexicano, el del Ejército Nacional.
Aquí escuchamos esta cápsula dándonos una idea de cómo era percibida la homosexualidad en el porfiriato socialmente, y creo que esta es una de las cosas importantes de este baile de los 41, 42, según nuestro radioescucha quiera decantarse por cualquiera de las dos versiones, pero creo que esta es la parte importante. O sea, es a partir de entonces que se comienza a visibilizar de manera pública, se habla abiertamente de que existen hombres homosexuales en México. O sea, escuchábamos también en la cápsula que, a comparación de otros países, el tema no se negaba. O sea, cuando sale este escándalo, por así decirlo, la gente no dice o no se niega a creer que exista o lo niega de alguna otra manera. Pero es la primera vez que se maneja públicamente, que se da visibilidad y que se habla así abiertamente de existen hombres homosexuales en el país.
Así es, y creo que precisamente por eso no había algún código penal o alguna ley que dijera que era un delito y demás, precisamente por esto, ¿no? Que era algo que simplemente pues estaba, pero no se le daba cierta importancia, quizá también por la misma mentalidad que siempre ha habido en México, el macho mexicano, ¿no? Y todos son, pues, hombres bien hombres, ¿no? Y después, pues, se presenta esta situación y no saben cómo manejarla.
Así es, yo quisiera comentar que en esta época se les llamaba a las personas homosexuales como pollo, dandy o lagartijo. En esta época se decía que en México había entrado la modernidad, a pesar de ello la sociedad era represiva y había temas como la homosexualidad que no debían hablarse, pues quien tenía esa condición era tratado como un enfermo.
Fíjate que también me llama mucho la atención todo este lenguaje que se empieza a utilizar en la prensa, que seguramente se usaba en la calle, en el día a día, pero que está de manifiesto, queda escrito en la prensa. O sea, todas estas palabras de lagartijos, pollos, mujercitos, y toda esta cantidad de léxico que ya no utilizamos algunas de ellas, pero sí me llama la atención, así como todas estas palabras que se utilizan para referirse a los hombres homosexuales.
Sí, cómo surgen para no utilizar la palabra, ¿no? Exacto. O sea, lo que es, para evadirlo de cierta manera.
Pues, ¿cómo se iba a decir semejante cosa?
Exactamente, y luego, pues, precisamente las familias, ¿no?, de las que venían estos hombres, pues también, ¿cómo se iba a decir la cosa tal cual?
Así es.
Bueno, y sobre de esto me gustaría mencionar que el 41, pues, sigue siendo un número, pues, tabú en México, y sobre ello quiero abordar una pequeña cita de Francisco Urquizo, historiador y cronista de la Revolución Mexicana. Escribió esto al respecto. En México, el 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esta tradición es que hasta en lo oficial se pasa por el alto el número 41. No hay en el ejército división, regimiento, batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se saltan hasta el 42. No hay nómina que tenga un renglón 41. No hay nomenclaturas municipales que ostenten el número 41. Nadie cumple 41 años en México.
Así ahí está, es como decíamos al inicio del programa, es algo así como el 13 de la jotería o algo así, ¿no?
Así es.
Porque, o sea, el referirte a alguien con ese número es como mal visto, ¿no? Es como atentar contra su hombría, contra su
sí,
masculinidad.
Y sobre todo esto de los años, ¿no? Es bastante común, a mí me ha tocado escucharlo. Ah, ¿cuántos años tienes? 31 o 40 y 12 meses, o buscando evadirlo todo por no decir el número 41. ¿Por qué? por toda esta carga histórica que tiene este número, ¿no?
O así como cuando alguien cumple 41, ay, ya estás en edad, que no
ajá,
sé qué.
Sí, sí, sí. Y pues sí, no deja de ser una burla y de ser un juego a pesar de pues todo lo que implicó, ¿no? Que desde su momento fue una burla, o sea, y no es extraño que no deje de serlo.
Así es, y sobre esta, justamente esta burla que hubo a través de los medios escritos, de los periódicos, la prensa, tenemos otra cápsula preparada que les invitamos a escuchar.
Perfecto.
El rasgo que más define el periodismo en su trato del escándalo de los 41 maricones es el humor. La prensa mexicana, bien conocida por su uso del sarcasmo e ironía, no deja de burlarse de los 41. El Popular fue el diario que más se divirtió con el tema y el que más creatividad aplicó a sus investigaciones sobre el asunto. El 24 de noviembre publicó un diálogo entre dos comadritas sobre los chismes que volaban por la ciudad sobre los 41.
Pues oiga, Chanita, y nada vide y ni digo más de lo que todo el mundo sabe, porque ni me gustan chismes ni escandalizo de nada. Pero, ¿a quién se lo voy a desfigurar? Pues ahí tiene usted nomás, comadrita de mi alma y de mi vida.
Mencionando, por ejemplo, la presencia de una criada indígena que aparentemente estuvo presente durante toda la fiesta.
Pero ¿cómo ha deshonrado las náhuatl?
Esa india bruja de mis pecados.
Cosquillas me hacen las uñas
y Dios no lo permitió. Pero si yo la conociera y la tuviera al alcance de mis manos, le cortaba las trenzas. Se preocupaban por el castigo que le hicieron a los 41.
Dios mío de mi vida, pero los mayas se van a enojar. Ellos no pelean con maricas.
Dice una a lo que la otra le contesta.
Pues ¿quién les manda? Que se le enseñen a los hombres.
Todo esto del mismo periódico, que inició su trato del escándalo con una promesa de no contar más detalles por ser tan repugnantes.
Estamos de regreso y escuchábamos en esta cápsula cómo la prensa, los periódicos hacían como uso de toda su creatividad para hablar del tema, se inventaban diálogos entre personas, hacían estos versos, estos intentos como de canciones, de poemas, y que no solo fue sobre la redada tal cual, sino sobre todo el proceso de lo que fue pasando con estas personas, o sea, desde que los ponen a barrer, todavía ataviados con su ropa de mujer y toda la burla social que significó eso, hasta cuando se los llevan a Yucatán a trabajar forzados, el servicio militar obligatorio, todas estas cuestiones estuvieron cubiertas con la prensa, así que desde el porfiriato, Pati Chapoy, quítate que ahí te voy.
Claro, la prensa se sirvió un festín, ¿no?, de este suceso, y vaya que además de servirse del suceso, pues como dices bien, se sirvieron de su creatividad bastante.
Y que también esto pone de manifiesto lo que podríamos llamar hoy homofobia del momento, porque no sé qué tanto sea posible nombrar algo que con una palabra que no existía en el momento, pero podemos también darnos cuenta, o sea, toda esta burla, todo este escarnio tiene que ver también con la homofobia de la época.
Claro, así fue, bastante claro, creo yo, precisamente por esto que comentábamos hace un momento, ¿no?, antes de la cápsula, también todo este lenguaje que comienza a utilizarse, y pues nada, o sea, creo que la prensa hizo que también esto llegara al alcance de muchas personas, o sea, que a lo mejor pudo haber sido algo no tan grande, y que gracias a la prensa, pues se difundió.
Así es, y que podemos ver tristemente que la prensa no ha cambiado realmente mucho en más de 100 años, porque ya va casi va más de un siglo que sucedió esto, y vemos todavía la prensa haciendo escarnio de las personas de la diversidad, que no saben hablar cuando reportan noticias, por ejemplo, de transfeminicidios. El otro día estaba viendo de uno que lamentablemente aconteció en Michoacán, pero también es lamentable que la prensa se refiera a estas personas como asesinan a un hombre vestido de mujer.
Ah, claro, sí. la manera de nombrar las cosas nuevamente, ¿no? O sea, no llamar las cosas por su nombre. Y es que precisamente esto de evadir las palabras creo que es lo que genera este nuevo vocabulario, esta manera de nombrar las cosas y que se prestan precisamente a esta burla, creo yo.
Yo creo que más que evadir es exhibir, por el hecho de que cuando un heterosexual fallece no se publica persona heterosexual de tales años, claro, murió también en tales situaciones, y cuando alguien del colectivo LGBT fallece es mujer transexual de tantos años, uh-huh, y pues describen de forma muy cruda también tu vida personal y a veces se filtran por ahí cosillas que no deberían de.
Pues sí, así también, es también, pues, en este sentido, pues a la prensa, porque estamos hablando de la prensa en este momento, pues le hace, uh-huh, falta sensibilizarse, estar consciente de estos asuntos.
Sensibilizarse, creo que también conocer, ¿no?, acerca del tema, porque a veces no es nada más hablar del acontecimiento, claro, y nada más decir, ah, sucedió esto. O sea, tienes que cuidar la manera en la que vas a transmitir tu mensaje, ¿no?, lo que vas a decir, porque no es como algo que solamente tú y tu editor a lo mejor van a leer, claro que no. O sea, tienes que ser consciente de que muchas personas lo van a leer y no puedes ir por ahí diciendo cualquier cosa tampoco, hay que tener mucho cuidado también.
Así es, y mencionar las cosas por su nombre, o sea, esto que decíamos, o sea, nombra a una mujer trans por lo que es, por una mujer trans, claro, no es un hombre vestido de mujer en este caso específico. Pero bueno, nos vamos a nuestro último corte de estación de esta emisión, pero regresamos a Estatua de Sal con más.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin.
Estamos de regreso en este último bloque de su programa Estatua de Sal. Bueno, no sé si alguno de ustedes, quisiera comentar algo acerca del tema. O sea, ya se planteó, ya lo platicamos y creo que pues es momento de ir concluyendo, ¿no? Porque el programa se nos va volando, como siempre.
Pues sí, ya aquí en el cierre de la chismorreada, en el recuento de los daños, como lo queramos llamar, pues hacer mención de que realmente hay pocas, a propósito de esto, hay realmente pocas referencias culturales en cuestión al baile de los 41, mencionabas, aunque siempre está ahí presente, está en el lenguaje, está en todos estos tabús y estas cuestiones, hay pocas referencias como tal al baile de los 41. Esta novela que nos comentabas, Paola, de los 41, novela crítico-social, es una de ellas. Otra puede ser una muy pequeña escena al respecto de esto en no recuerdo qué novela es, de estas de las históricas de Ernesto Alonso, creo que es El vuelo del águila o algo así. Se plantea el tema, pero es una novela de hace, no sé, un montón, de cuando Marimar estaba como bebé o algo así. Bueno, está próxima a salir una película acerca del baile de los 41, ahora que recuerdo también. está ya en filmaciones y estas cuestiones, pero realmente son pocas las referencias que hay al respecto. Pero lo rescatable de esto es que a partir de el baile de los 41, pues la cuestión de que existen los hombres homosexuales, pues está visible, ¿no?
Claro, y aparte, o sea, a lo mejor ahorita, como comentas, va a salir esta película y todo esto, pero creo que siempre, ¿no? Por ahí encontré que también hubo representaciones teatrales, estos versos que se escribieron, o sea, hubo bastantes manifestaciones artísticas que se involucraron, ¿no?, en este acontecimiento nacional.
Pues sí, pero tristemente de una forma, claro, burlona y muy despectiva.
Sí, eso sí, tienes así toda la razón.
Así es. Claro, lo que iba a comentar, pues ya, a más de un centenar de años de esto, pensar que estaba la población gay estaba tan invisibilizada en el momento que ni siquiera estaba tomada en cuenta la legalidad, o sea, ni positiva ni negativamente estaba tomada en cuenta la legalidad, y creo que algo de lo que podemos mencionar de avances hasta nuestros días, pues es que ahora si nos mandan a trabajos forzados o a barrer el centro, pues ya en 5 minutos terminamos.
Pero en tacones.
Pero en tacón, claro, en tacón.
Claro.
Pues tenemos también buenas noticias. Vamos a escuchar las buenas noticias de Estatua de Sal y regresamos para despedirnos ya de esta emisión.
Muy bien.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias de la Estatua de Sal.
De Sal.
El rey Felipe da su apoyo a la revista LGTBI Shanghai.
La publicación, uno de los medios de referencia del colectivo, cumple 25 años y recibe una cordial felicitación del monarca. Esta no es la primera vez que el monarca muestra su apoyo de manera abierta al colectivo LGTBI. En 2014, en su primer acto como reyes, Felipe y Leticia invitaron a los representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y de la Fundación Triángulo, dos de los principales colectivos de defensa de los derechos de los homosexuales. Fuente El País.
El gobierno sueco financia el programa de cuentos para niños leídos por Drag Queen.
El gobierno sueco ha invertido 1.7 millones de coronas suecas, el equivalente a $175,000, para financiar programas de lectura de cuentos para niños y personas con discapacidad leídos por drag queens. La inversión vendrá del Fondo de Herencia Sueco, un organismo estatal que administra el dinero de la herencia de los suecos que mueren sin un testamento por escrito y sus familiares. Fuente Oveja Rosa.
La provincia de Santa Fe aprobó el cuerpo laboral travesti trans.
Santa Fe se convirtió en la quinta provincia argentina en aprobar el cuerpo laboral trans travesti. La legislatura determinó por ley que el Estado provincial ocupa en su personal de planta permanente, transitoria o contratada a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de personas que hayan procedido a la rectificación registral del sexo, nombre e imagen en el territorio provincial. Fuente Presentes.
Gay in Trumpland, el proyecto artístico contra el rechazo de la comunidad gay en Estados Unidos.
Rona Mato ha creado una serie de fotografías de edición limitada. En ellas se muestran hermosas imágenes de modelos desnudos como una forma de protesta, una forma de lucha contra las políticas que se van abriendo hueco en el panorama actual. Gay in Trumpland es un proyecto de denuncia que habla sobre una triste realidad. Desde que Donald Trump anunciase su carrera hacia la Casa Blanca, las polémicas y controversias no han cesado. Sus políticas discriminatorias contra la mujer, los inmigrantes y el colectivo LGBT han sido duramente criticadas por muchísimos sectores de la población. Fuente de Stonewall.
Pues ya estamos en la recta final de esta emisión de Estatua de Sal, que estuvo buenísimo el programa, por cierto. Claro. Bueno, a mí me encantó. También enviarles un saludo a quienes han estado siguiendo la transmisión en vivo, a través de redes sociales. Muchísimas gracias también. Nos envía Alvin un mensaje, nos dice: buen tema, los amo, chicos. Pues muchísimas gracias por este gracias. Mensaje.
Saluditos,
y nosotros
comadre.
También te amamos. Así, corazoncito de peña. Pues antes de irnos también queremos agradecer a todos quienes nos han sintonizado a través de nuestra señal en vivo y también a quienes lo harán en nuestra retransmisión, y recordarles que pueden descargar nuestros podcasts si se perdieron esta u otra emisión de Estatua de Sal.
Y bueno, es udgtv.com/podcast -Lagos_de Moreno. Perdón.
Así es, ahí está la página de podcast, ahí pueden
escuchar los programas
y descargarlos también, y pueden seguir también en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Así es, por si se perdieron algún programa, pues los pueden escuchar más adelante.
Así es, si les gustó también mucho escucharon el principio, ahí lo pueden escuchar.
Recibimos
también
mensajes.
Si quisieran otro día de charla de comadres.
Claro, sí, nos pueden enviar mensajes.
Mucho el programa. Bueno, el chisme siempre es bueno.
Así es.
Se disfruta.
El chisme siempre
chisme
se disfruta.
Histórico.
Así es.
Claro, o sea, sean de cuestiones de ayer, de hace rato o de hace 100 años, el chisme siempre es buenísimo.
Siempre sabrá.
Es bueno para la salud. Me lo recomendó mi pediatra.
Bastante bueno, como siempre. Y bueno, pues ya escuchamos también las buenas noticias, que creo que como siempre son muy buenas noticias, ¿no?
Así es, también esta parte que siempre nos da gusto, que hay ciertos avances en esta lucha por la visibilización y por la lucha de los derechos de la comunidad LGBT. Y pues ya nos estamos despidiendo. Agradecemos también mucho la operación de controles a Karen esta noche. Muchísimas gracias, Karen.
Gracias, Karen. Así es, y bueno, pues nada, despedirnos y por supuesto recordarles que tenemos una cita el próximo jueves a las 7 de la tarde-noche. Y bueno, para quienes nos escuchan en la retransmisión, pues más tarde, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues yo me despido y hasta el próximo programa.
Pues mi nombre es Juan Antonio Orozco, también me despido por esta emisión. Muchísimas gracias por su compañía y nos estaremos escuchando a la próxima emisión.
Mi nombre es Sandra Paola y esperamos tenerlos aquí en Estatua de Sal el siguiente jueves.
Así es. Y bueno, yo soy Aketzali y ya me había despedido.
Pues nos escuchamos la próxima emisión. Hasta entonces.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.